¿Qué tal, AI Fellows? Gracias por sintonizar un capítulo más de su podcast Saturdays AI. El día de hoy hablamos sobre un tema que en lo personal disfruto mucho y que debería ser un tema relevante hoy en día para cualquiera. Hablo de la ecología y en lo particular el día de hoy invitamos a un experto en el tema. Su nombre es Isaac Rayón, quien desarrolló junto con su familia una forma inteligente de reciclar utilizando algoritmos de Machine Learning. Luisma, ¿qué opinas sobre este tema?
¿Qué tal, Nelly? La verdad que el proyecto de Isaac y cómo vincularlo a su familia y transformar un negocio tradicional que había empezado su padre en este caso y que le ha dado pues un giro en cuanto a la optimización y la mejora de esa recogida de residuos como son el papel, el cartón, pues yo creo que es un proyecto muy chulo, ¿no? Porque además se entronca con todo lo que ahora se habla de la economía circular, de la eficiencia, del ahorro energético. Yo creo que optimizar esos procesos pues siempre lleva a buen puerto, ¿no? Y creo que es algo que además es muy replicable en cualquier parte del mundo, porque en todos los sitios nos encontramos con esos problemas de tener que reciclar los residuos que todos nosotros pues trasladamos a nuestro entorno, ¿no?
Sí, exactamente, Luisma, tienes toda la razón. Y bueno, ¿qué te parece si sin más preámbulos vamos a la entrevista con Isaac?
Pues muy bien, espero que les guste a todos nuestros AI Fellows. Empezamos con Isaac, venga.
¿Qué tal? Buenos días, AI Fellows. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un capítulo más de su podcast Saturdays AI. Me encuentro como siempre con Luisma. ¿Cómo estás? Buenos días, Luisma.
¿Qué tal, Nelly? Pues muy bien, aquí desde Asturias, en España, y con ganas de hablar con Isaac Rayón y que nos cuente su proyecto, ¿no? Que hemos comentado ahora fuera de micro un poco con él mientras organizábamos toda la logística de este podcast.
Así es, muy bien. Yo también estoy muy emocionada. A Isaac ya lo conozco hace tiempo y la verdad es que me pareció su proyecto muy relevante para invitarlo. Y pues bienvenido, Isaac. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Un placer poder platicarles que todo este mundo de datos hay N tipo de aplicaciones.
Totalmente, Isaac. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos.
Isaac, antes de pasar a que nos expliques el proyecto concreto que estás desarrollando, siempre preguntamos a nuestros invitados pues que nos hablen un poco sobre ellos, sobre su trayectoria, sobre su formación. ¿Cómo empezaste en el mundo del dato y de dónde viene esa formación? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres? Explícanos un poco.
Pues bueno, yo soy físico por la Universidad de Guadalajara. Un año antes de salir de la licenciatura, yo me di cuenta que no quería hacer ciencia normal, las ciencias básicas. Entonces dije, bueno, vamos a enfocar la carrera a algo que sea más aplicado. Yo siempre desde pequeño quise resolver problemas reales o problemáticas que de verdad tuvieran algún impacto para la vida de alguien. Y me di cuenta que tal vez en las ciencias iba a ser muy difícil lograr este impacto. Entonces decidí moverme un poco vi modelos de economistas, modelos de predicciones de oferta-demanda, cosas así, se me hicieron muy interesantes. Entonces decidí mover mi carrera desde la física a la ciencia de datos, pues yéndome con los matemáticos, metiéndome a sus clases de estadística, de análisis multivariado. Entonces sí fue como un poquito una transición de mi carrera profesional. Pero al final sí tuve el coraje de hacerlo y siempre le voy a recomendar que, pues al final del día uno, en el mundo de datos hay muchos, muchos perfiles, pero siempre estamos como esta parte de qué necesitamos mejorar, como adaptar en nosotros como para ejercer esa cosa que nos apasiona, ¿no? Entonces en mi caso pues fue cómo meterme al mundo de datos, pues ya sabiendo un poco más de matemáticas, pero tuve que aprender, digamos, un poquito más de programación y también los modelos ya estadísticos más formales. Entonces, mi primer trabajo fue en IBM, en el mundo de IT, de bases de datos y eso. Me ayudó muchísimo y he estado colaborando en la plataforma de movilidad más grande del mundo, que es China. En China es Didi Mobility. Y ya llevo pues, 2 años trabajando ahí con ellos. Aparte de eso, pues he tenido un diplomado en análisis de información geoespacial, porque como yo me dedico mucho al mundo de la movilidad, es súper importante el modelado geoespacial y geotemporal de los datos. Entonces, tomé una especialización en Centro Geo de Conacyt, eso. Y pues en general, ya después, desde hace 2 años a la par en paralelo, he estado desarrollando un proyecto de reciclaje inteligente que realmente sin el mundo de datos no se hubiera podido dar.
Muy interesante. Y además, siempre hablamos muchas veces con las personas, con los profesionales invitados y también en otros podcasts en los que yo colaboro, hablando con profesionales del dato, la diversidad de formación de los profesionales, ¿no? Tú vienes de física, pero hay otros profesionales que vienen de la ingeniería informática, otros profesionales que vienen de, aquí en España, por ejemplo, del doble grado que hay de matemáticas y física, lógicamente, o de la ingeniería industrial, gente que viene del ámbito más industrial y que sí es verdad que teniendo esa base matemática de formación, digamos que el acercamiento a la parte estadística del dato, pues es más natural, ¿no? Otra cosa es que, como bien dices, tengas que formarte o tengas que reforzar la parte igual de programación en Python o en cualquier otra, en R o en cualquier otro lenguaje vinculado a la inteligencia artificial. Así que felicidades por esa trayectoria.
Y muchas gracias para los que nos están escuchando y no te conocen, gracias, saber gracias. Cómo... pasaste de ser prácticamente de las ciencias físicas exactas a lo que haces hoy en día, ¿no? Y ahora sí, cuéntanos sobre este proyecto tan interesante llamado Ripal, que es una recicladora de papel. ¿Cómo es que surge la idea y cómo tú te involucras y cómo involucras esta tecnología y la inteligencia artificial al proyecto?
Pues mira, fíjate que hace unos días tuve el placer de hacer un primer pitch, básicamente el primer pitch del proyecto a inversionistas, y justamente me vino todo este recuerdo, ¿no? ¿Por qué empecé a hacer esto? ¿Desde dónde viene? Y, o sea, como la parte más humana de dónde viene. Fíjate que de chico, yo tendría unos 5 o 7 años, y mi papá ha trabajado en el mundo del reciclaje. Él trabajaba para grandes fábricas, donde veíamos trailers y camiones entrando, y a mí se me hacía muy interesante ver lo que hacía. Íbamos a las montañitas de papel y mis hermanos y yo pues nos aventábamos ahí en el papel, ¿sabes? Entonces me acuerdo mucho del olor del papel, tiene un olor muy muy específico, y como que de ahí, no sé, como que desde ahí ver a mi padre ejerciendo estas cosas, como que me quedó como la espinita, ¿no? Como realmente no entendía como cuál era el negocio ni cómo funcionaba, pero yo solamente veía bonches y bonches de papel, que para mí era diversión. Entonces pasó el tiempo y después mi papá es contador, entonces se dedicó a eso, a ejercer 100% eso, dejó el mundo del reciclaje, pero un día él nos dijo, oigan, el reciclaje es un negocio, deberían de poner un anuncio en internet, en Google o algo parecido. Entonces mi hermano fue el que tuvo la iniciativa de poner el primer anuncio, lo puso en algo que sea un guía México, algo así como tipo sección amarilla aquí en México, que es como un catálogo de donde tú puedes ver pues diversos servicios. Entonces, pues poco a poco nos empezaron a hablar y íbamos a empresas. Literalmente agarramos una camionetita así que ni era de carga y ahí metíamos el papel. Entonces, ahora sí que empezamos desde 0000, casi ni transporte teníamos. Y luego empezamos a ver que pues era negocio. Y algo muy interesante que empezó a suceder es que las personas también que tenían hijos, cajas así de tesis, libros que ya no querían, la gente nos decía, oye, pues yo también quiero reciclarlo, ¿no? Pero pues les decíamos, ¿sabes qué? Pues no puedo ir por una caja a 8 kilómetros porque gasto más en la ida que lo que me estás generando tú por esa caja. Entonces fue ahí donde poco a poco dije, oye, ¿y si hiciéramos una aplicación donde la gente se registra como su punto de recolección? Y yo cuando ande cerquita o algo, pues en vez de pasar por una caja, agendo para pasar por 50 en una semana después, porque sí era grande el flujo de personas que nos estaba marcando para requerir ese servicio. Entonces, al final del día había una oportunidad ahí de poder atender un mercado que tenía necesidad de reciclar, un mercado consciente y que básicamente ahorita en estos años, afortunadamente, ya la gente ya no le gusta tirar sus residuos así, ya es más consciente, ya ha visto muchas cosas de cambio climático, pero básicamente está buscando soluciones. Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que todo el mundo se inviertan en mandar cohetes a Marte, pero nosotros no tenemos una solución ni para manejar nuestros residuos? Entonces lo que hice fue hacer una aplicación. Efectivamente, yo no la hice, me junté con amigos, y esto también se lo recomiendo siempre, pues no sabemos todo realmente. Hay que juntarnos con gente, con gente que sepa, ahorrar mis recursos de mi empleo normal, y dije, bueno, pues vamos a aventarnos. Tuve una inversión inicial, sí tenía miedo, la verdad, dije, bueno, pues a lo mejor no funciona, la gente ni lo quiere. Pero dije, bueno, vámonos, ya la vida es corta y vamos. O sea, y pues ya hice la primera inversión de la aplicación y ya empecé a ver, bueno, pues vamos a ofrecer el servicio en Google, en Facebook, vamos a empezar a hacer publicaciones, empezamos a hacer un logo. O sea, básicamente como empezó de una idea, aplicación, y después ya empecé a hacer todos los logos y toda la página web, etc. Entonces, al final del día empezó como por la recomendación de mi padre, pero al final sí, al final dije, bueno, pues sí podemos hacer un impacto y si es negocio, entonces puede ser esa cosa que en la que soy bueno, en la que puedo pagar, me pueden pagar por ello, y además en la que también estoy teniendo una trascendencia como persona. Entonces, es por eso que, y así nació RayPal. Y contestando la pregunta de cómo implementamos la tecnología, pues justamente con el modelo de negocios. Nosotros tratamos de ayudar a todo el mundo a reciclar de manera sencilla, pero al final, pues esto, como es, pues yo tengo que ir hasta sus casas o empresas, pues es un reto logístico interesante. Entonces, lo que ahora, donde viene la ciencia de datos es, ¿cómo yo encuentro una ruta que minimiza el costo y al final que minimiza la distancia y que al mismo tiempo maximice la cantidad que yo tengo? Entonces, les pongo un ejemplo. Imagínense, tengo 10 puntos y tengo mi bodega, ¿no? Este es el problema, el de Euler, el que siempre hemos hablado desde siempre. El problema más clásico de optimización. Pero este se llama BRTW, que es Vehicle Route Problem with Time Window. Que quiere decir que estamos en un problema de ruteo. Puede tener o no capacidad, porque yo tengo un ahora sí que kilos limitados que puedo meter a mi camión. Tengo una ventana de tiempo para los clientes porque no me pueden recibir todos los días a cualquier hora, y también tengo que pues hacer la minimización. Entonces, al final del día, este problema pues nació de los clientes que tenían pequeñas cantidades, y al final del día yo tengo que calcular el costo por la ruta. Entonces, imagínate, tengo 5 o 10 cajas en toda la ruta y yo ya sé por dónde tengo que ir y todas las distancias y tiempos. Entonces, yo ya sé la función de costo, que es la que quieres minimizar, y me dice, ¿sabes qué? Te cuesta $350 hacer la ruta. Entonces, yo lo comparo contra cuántos kilos tengo con las personas. Entonces, a lo mejor son, no sé, 200 kilos y yo gano como $3 en bruto. Por eso, entonces, tengo 600 contra 500 y yo ya tengo la utilidad calculada sin tener que haber hecho toda la ruta como para calcularlo. Entonces, con eso yo ya puedo saber cuándo me es rentable ir a hacer esa ruta y cuándo no. Y justamente nuestro modelo trata sobre eso. Cuando la utilidad es mayor que cero, todavía para esos casos, después le voy a poner un threshold donde sea mayor que n número, ya vamos a hacer la ruta. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Al final del día es básicamente un problema de ruteo, como la parte más interesante, pero también en la parte ya de como pues hacer experimentos con Google. Justamente he recibido muy buenos consejos de Naye sobre este tipo de cuestiones. Cómo podemos mejorar y tener nuestro alcance en Google. Y al final del día, ya que tienes una empresa, pues empiezas a tener muchos problemas, ¿no? ¿Cómo adquirir tus clientes? ¿Cómo es la mejor forma de adquirirlos? Y como son medios digitales, pues es donde los datos ya pueden entrar un poco. Y también algo muy interesante que estamos trabajando en ello es las llamadas que yo tengo, pues las grabo. Hay un sistema de conmutador que yo tengo. Entonces estamos pensando meter algo de Natural Language Processing para esas partes. Ver como cuáles son las llamadas o qué decimos en la llamada para que se cierre. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora sí que tengo problemas de ruteo, problemas de adquisición, básicamente los datos, la verdad es que es nuestra ventaja competitiva contra las otras recicladoras. Y al final del día queremos también implementar contenedores inteligentes donde nos estén mandando, cuando se llena el contenedor, una alerta y se agende directamente en la recolección. Entonces, lo que sigue para RayPal es justamente eso, la integración de IoT, la integración de estos contenedores inteligentes, la integración, digamos, más fácil de la adquisición de clientes y el ruteo, todo en un mismo servicio para el manejo de los residuos.
Wow, increíble, Isaac, sobre todo porque ya tienes muy bien mapeado todos la problemática que puede resolver la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Que eso es lo más importante, porque justamente con nuestros entrevistados hablamos de eso, ¿no? De repente, cuando, prácticamente vas iniciando en este mundo, haces algún algoritmo y dices, ah, mi algoritmo está padrísimo, pero no sabes qué está resolviendo, ¿no? O realmente si alguien lo va a usar. Entonces está muy, muy padre que ya hayas identificado todas esas problemáticas en las que puedes aportar con este conocimiento que ya tienes. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber, en este cambio que tuviste, porque digo, tus papás y tu familia ya tenían tiempo con la recicladora, a eso se han dedicado, ¿no? ¿Cómo vieron este cambio y qué tan fácil o difícil fue para ellos adaptarse a este cambio que tú llegaste a hacer? Porque prácticamente fue una revolución, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, fíjate que al inicio, yo creo que siempre han confiado en mí y tengo la fortuna de decirlo, pero sí se les hacía raros. Por ejemplo, yo creo que fue más con mi papá, porque él decía, el papel no se consigue poniendo un anuncio, o sea, ese es el primer approach. Pero el papel se consigue yendo, tocando puertas y así. Entonces, como que vi ahí como la diferencia, ahora sí que de cultura y de años, ¿no? Porque al final del día él tenía más el approach de tocar puertas y eso es lo que antes se hacía. Ahorita, pues, los canales digitales han revolucionado todo este mundo y si bien no hay que dejarlo de lado, hay que aprovechar todo el canal digital. Y ahorita, con toda la pandemia que hubo, pues imagínate, eso de tocar puertas se volvió imposible. Entonces, todos los canales digitales, pues es lo que tendríamos que influir más. Y eso creo que fue sí, está bien que quieras hacerlo por Google y todo eso, pero ¿contra qué, no? Entonces, ya después bien enseñándoles números de, mira, estamos teniendo tantos clics, hay 4,000 personas que nos ven, entonces es como, ah, no, pues si es un buen, imagínate cómo yo voy a llegar a 4,000 personas tocando puertas, pues no se puede. Entonces, sí fue en esa parte como un reto, pero al final del día, si estás dando resultados, que de hecho eso es lo que diría, pues al final tienes que medir, ¿no? Que lo digital está siendo mejor que lo tradicional y pues tienes que comprobarlo. O sea, no solamente que es una idea. La idea, pues, es al primer inicio, ¿no? O sea, bueno, voy a invertir en esto y vamos a ver qué sale. Pero al final del día sí es importante tener como bien definido cuándo es la ganancia mayor, ¿no? No solamente en términos de papel, a lo mejor términos de alcance, términos de que nos conocen en la marca, etcétera. Entonces, sí fue, no fue tan difícil, pero como sí hubo cosas como de organización y de formas de pensar que fue la revolución. Y al final que vieron que sí estaba dando resultados, pues ya dijeron, bueno, está bien, tú encárgate de esto. Y sí, la verdad es que yo he dirigido la empresa por un año ya. Entonces, ha sido muy interesante, un reto en todos los aspectos, no solamente de la parte de datos, sino también ya tener un equipo de datos que estar pues diciéndoles a dónde tenemos que ir y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor y ahora sí que hay que cambiar ese mindset, ¿no? Porque de hecho es cambiar ese mindset es el que nos ha dado las ventajas que hemos tenido.
Qué bien. Y además yo creo que ahí, Isaac, ahí tocáis una parte también de gestión de la incertidumbre, ¿no? Porque al final, cuando tú estás picando puerta a puerta o tu padre hacía esa labor más tradicional, al final tampoco sabía con lo que se iba a encontrar, ¿no? No sabía si un día iba a recoger o no, o más, menos. Y sin embargo, utilizando esta parte de inteligencia vinculada al uso de los clientes y aplicándole el dato, lógicamente, sabes en cada momento lo que te vas a encontrar, ¿no? Con lo cual, esa optimización de recursos, en este caso de rutas, de personas, pues te lleva a que seguramente el beneficio o el margen esté mucho más controlado, ¿no? Porque sabes a lo que te vas a encontrar. No sé si habéis, si en México también notáis, lógicamente, el crecimiento de la parte de e-commerce, como se está notando, por ejemplo, aquí en España. Yo ahora bajo a los contenedores a dejar la basura, a reciclar. Aquí en España, por lo menos, no sé cómo funciona en México. Aquí, en la ciudad en la que yo estoy, en Gijón, tenemos una serie de contenedores para clasificar la basura, ¿no? Es decir, hay contenedores de plástico, hay contenedores de cristal, hay contenedores de cartón y hay contenedor para tirar la basura normal, ¿no? El orgánico normal. Y yo he visto y detectas que el crecimiento del papel, sobre todo, es muy grande en los últimos, yo diría, en los últimos 2-3 años, se ha incrementado muchísimo. Te das cuenta, cuando vas a tirar la basura y vas a clasificar el papel, aquí lo recoge, digamos, la administración pública es la que recoge la basura, pero eso en México ocurre también, ¿lo notáis? La parte del e-commerce y de los paquetes, que hay más cartón que recoger, más papel que recoger.
Sí, totalmente. De hecho, pues ahorita, justamente desde la pandemia, fue súper, súper, súper notable. Desde marzo, que aquí en México empezó todo este problema, pues vimos, o sea, nosotros no nos paramos porque nosotros somos industria esencial, entonces no nos dieron restricciones porque pues somos de la cadena del papel, que son pues suministros básicos, entonces no pudimos pararnos. Entonces, aunque estaba la pandemia a todo lo que da, pues nosotros estuvimos trabajando, pero sí vimos que pues estaban llegando. Entonces la gente pues lo usaban como pretexto para de ahí meter sus papelitos, y sí hemos notado un grande incremento en cuestiones de e-commerce y de envío. Muchísimo más cartón, papel también, y al final del día aquí en México, por ejemplo, no se ha podido lograr que tengamos contenedores separados, y aparte el gobierno no, o sea, aunque lo separaras, el gobierno no tiene la forma o la infraestructura bien planteada para poderse, o sea, si tú lo das separado, no tiene la capacidad para mantenerlo así separado y sumar todo lo que está separado. Más bien lo que está haciendo es que todo lo meten a lo mismo, y lamentablemente el 90 o 95% de toda la basura se va a los rellenos sanitarios así como viene. Entonces es un problema muy grande aquí en México. Entonces realmente no hay políticas públicas que nos ayuden a hacer esas cosas. Hay puntos limpios que son como pues básicamente botes que hay en toda la ciudad. No hay muchos, y ahí donde sí puedes como meter las cosas separadas, que se lo lleva, vuelve a juntar todo. Entonces, sí hay un problema muy grande de aquí en México, por ejemplo, para el manejo de residuos. Y justo es por eso que Raypal es una verdadera propuesta, porque no hay soluciones. O sea, el gobierno no nos está solucionando, y pues nosotros no que el gobierno, sino vamos a poner nuestra tecnología para poder ayudar tan siquiera en una sección de los residuos, para ahora sí que tener un buen impacto ecológico, y también ayudar a pues decirle a las personas, ok, sí hay soluciones, sí hay tecnología aplicada a esto.
Muy bien. Bueno, Isaac, y con este tema que comentas con respecto a esa cultura, ¿no?, de las personas en México, y el hecho de que no se está separando hoy en día la basura, dado que no hay contenedores provenientes del gobierno o de las empresas que se dedican a reciclar, ¿cómo ha sido la respuesta de las personas a este proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los retos más grandes en temas sociales y culturales?
Claro, pues creo que aquí hay dos retos muy importantes. Un primer reto es hallar un modelo de negocios que sea replicable para expandirnos por lo menos aquí en México y en zonas aledañas a Guadalajara, Jalisco. Y básicamente necesitamos hacer esta integración. Ya tengamos la forma inteligente de adquirir los clientes, de satisfacer sus demandas de reciclaje de contenedores y toda la logística bien planteada. Estamos en el momento donde podemos empezar a unificar todo nuestro servicio. Tuvimos afortunadamente un curso de aceleración de nuestra empresa, o seleccionaron de un problemática, volver a ver los el tamaño del mercado, hacia dónde vas, cosas más de negocios. Y ahora sí que la problemática que tenemos pues es ya juntar todo lo que vimos, ya juntar todos nuestros servicios y enseñarlo como una solución. Entonces, de la parte más social, yo pienso que tenemos muy buena aceptación del público. La gente sí está más, todo va a la tendencia, el cuidado personal, el cuidado del ambiente. Entonces, por ese lado vamos muy bien. Yo creo que de la parte de la expansión, y más bien como cómo hacer buenas prácticas para expandirnos, para tener un negocio más estable, pues yo creo que esa es la problemática. Que
¿Y cuáles son los retos más grandes a los que os enfrentáis ahora dentro del proyecto? No sé si son más económicos, más sociales, ¿en qué situación estáis ahora y qué retos tenéis por delante?
Excelente pregunta. Pues mira, una de las cosas interesantes que a mí me sorprende todos los días que lo hago, es de realmente nosotros estamos ofreciendo un servicio conveniente. Es decir, estamos a las casas de las personas, a las empresas, y ellos están pidiéndonos nos están pidiendo mucho en el sentido de quiero que llegues este día a esta hora, como si fuéramos tipo Amazon, como si fuéramos las plataformas de entregas rápidas. Entonces la gente ya se está acostumbrando a un nivel de conveniencia muy, muy grande. O sea, se me hizo sorprendente porque aunque es reciclaje, también ellos quieren el servicio rápido, gratis y bueno, bonito y barato, como decimos aquí en México. Entonces, se me hizo muy interesante esa parte, que al final del día es un reto para nosotros, es un reto logístico, es un reto de adquisición de clientes, es un reto, pero al final del día creo que es interesante que estemos migrando este sistema de exigencias al reciclaje, que al final me parece bien, si damos un servicio conveniente también a ellos, porque al final del día no lo vamos a convencer a ellos diciéndoles la importancia de reciclar. Si no les damos un bote o algo que lo hagan de manera sencilla y si no vamos el día que ellos quieren, pues se disolucionan y pues lamentablemente lo van a tener que tirar porque les estorba. Entonces, ahora sí que ya es donde Raypal como empresa empieza a ver que deben de ser tan buenos en la logística, tan buenos en la adquisición y tan buenos para seguir mejorando la cultura del reciclaje que podamos hacer sinergia ambos, porque si no tenemos esa conciencia ecológica, pero si tampoco nosotros brindamos las herramientas y la rapidez que necesitan, pues tampoco podemos llegar a ser. Entonces, eso yo creo que es la parte más retadora de la parte cultural y sobre la parte más, ahora sí que de que hay una falta de saber qué se puede reciclar y qué no. Me ha pasado mucho que nos dan a veces papel que tiene plástico o cartón que tiene restos de comida con grasa, cosas así. Esas cosas no se pueden reciclar, pues porque es difícil. O sea, al final del día el proceso de reciclaje es triturar las cosas, meterles agüita, meterles tinta, meterles algunos químicos para hacer una pasta y volverlo a hacer. Entonces, si tú tienes algo que esté contaminando esa mezcla, como es el plástico o comida, restos de comida, pues ahí hay un tema importante sobre que no se puede reciclar. Entonces, la gente, lamentablemente, sí hay una parte donde pues, no sabe qué se puede reciclar. Y también cuando nosotros decimos papel, pues tampoco ellos entienden mucho qué es, porque a lo mejor dicen, pues son hojas de papel, pero no, son revistas, folletos, cuadernos con espiral, libretas, periódico, o sea, todo lo que es papel, no, para el vocablo normal, el cartón es papel para ellos. Entonces está medio raro para nosotros, pero al final del día sí está interesante ver que pues, hay una parte importante de concientización y de educación que nosotros tenemos que hacer. Si empezamos por la educación, no se nos interesan y se nos van y no les importa. Pero si ahora sí ven la problemática, los adquirimos y después los vamos educando poco a poco, es donde podemos hacer un impacto interesante en la parte de cultura de reciclaje.
Bueno, tienes toda la razón. La parte de educación a veces cuesta, ¿no? Traccionarla y cuesta lanzarla y a veces si lo haces de primeras, lo que provocas es rechazo, ¿no? Entonces, bueno, tienes toda la razón en esto que estás diciendo. Y me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo ves el futuro de los proyectos que combinan medio ambiente e inteligencia artificial? No sé si tenéis, me imagino que sí, que si tienes más referencias que estén sucediendo, lógicamente, en México y en otros países, que las hay seguramente viendo documentadas además. Pero, ¿cómo ves esa tecnología aplicada al medio ambiente?
Claro. Pues mira, realmente el futuro es aplicar la tecnología al ambiente. Como dice Barack Obama, somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y somos la última que puede hacer algo al respecto. Entonces, realmente creo que sí el mundo se lo está tomando en serio. Me parece que hay personas comprometidas y más, la verdad, más jóvenes que nada sobre que quieren usar su tecnología para ayudar. Creo que hay un importante crecimiento sobre cómo aplicamos esta tecnología a la ecología. Pero fíjate que creo que hay que pasó a mí. Yo no sabía mucho de reciclar. O sea, para ser sincero, desde el día uno yo sé reciclar papel y cartón. Pero todo lo demás de plásticos y eso, la verdad es que no sé muy bien. Y de hecho he tenido en esos años que estar como investigando, no quedándome atrás, qué es economía circular. O sea, hay varias cosas que tienes que aprender como para saber un verdadero impacto y tener un verdadero buen modelo de negocios para el ambiente y para también como pues para la empresa. Contestándote tu pregunta de los proyectos que hay, yo tengo un amigo, tiene una empresa que se llama Green Fluidics. Él tiene paneles solares basados en algo de, como de algas, o sea, el medio de absorción es un contenido biológico con un contenido electrónico que ayuda a eficientar cierta parte. Entonces, no todo tiene que ser de metal. Tiene un nombre, la verdad no sé cuál es exactamente, pero es más o menos contaminante estar usando ese material para los paneles solares. Entonces, él encontró otra solución para poder estar, pues ahora sí que eficientando, usando algo biológico. Entonces, él ha tenido muy buenas respuestas. Sé que su empresa ahorita va muy bien porque toda la migración aquí en México que está sucediendo sobre adoptar energías más verdes, ellos pues van a ser uno de los de las personas que pues van a tener la oportunidad de estar innovando en la parte de celdas solares. Y pues también yo lo conocí a él en un bootcamp de Estados Unidos que tuvimos, y muy interesante, se nota mucho como esta conciencia de, pues él es químico justamente, entonces dije, bueno, pues está interesante cómo en las ciencias queremos ayudar, pero pues todavía hay, o sea, tenemos que pasar por varias etapas en la vida como para ver cómo podemos usar nuestras habilidades para impactar en algo, porque la verdad no es sencillo, no es como que, deja una empresa de paneles solares o de una empresa de reciclaje. No, la verdad es que como que nuestro pasado y nuestra vida nos han llevado a esto, y creo que al final del día sí está creciendo, sí estamos viendo más empresas comprometidas con el... Bien, empecemos a usar toda la tecnología que se usa para hacer dinero y para hacer pues básicamente que la economía siga circulando, pero también que se aplique a la parte de ambiente, me parece algo espectacular. Y en México también vamos pues poco a poco saliendo sobre eso, y justamente en Raypal sí queremos ser de los pioneros en el mundo de reciclaje para ello.
Wow, excelente lo que se viene, ¿no? De hecho, aprovechando en Saturdays AI, la edición Latinoamérica, unos chicos hablaban sobre algunas aplicaciones de inteligencia artificial que igual podrían ser de tu interés, Isaac. Ellos hicieron un robot para poder clasificar residuos, y también creo que en este tema también estabas incursionando, ¿no? Que es... con visual recognition, poder hacer esa separación de residuos, ¿no? Muy interesante.
Sí, sí, sí. Justamente, yo vi el demo de Nelly. De hecho, ya, o sea, los voy a contactar, genial. Literal. Porque, quiero yo meter en mi aplicación, saber qué se puede reciclar y qué no. Entonces, quiero habilitarles a las personas su cámara de su celular y que digan, apunten hacia el periódico y digan, se puede reciclar. Apunten hacia la revista, se puede reciclar, apunten al plástico y decir, esto no va aquí. Entonces, proyectos que hemos tenido un poco detenidos en Computer Vision son dos. Uno, estimar cuántos kilos son teniendo una fotografía del material. Es decir, tienes 10 cajas de papel, le tomas foto y yo quiero hacer una aproximación de cuántos kilos son. Ese es uno. Nosotros ya tenemos como 1,000... Tenemos como 1,500, más de 1,500 imágenes ya sobre fotos de personas que hicieron recolección, y también tenemos cuántos kilos tienen. Entonces ya tenemos el label. Ya serás a entrenar el modelo, pero al final del día, pues ahorita, pues como director de la empresa, la prioridad ha sido sobrevivir. Esto es interesante, sí vas a ayudar en el futuro cuando tengamos la automatización completa, pero ahorita todavía no hemos llegado a ese momento. Pero justamente vemos proyectos tan interesantes como el de clasificación, que al final del día nosotros lo podemos adaptar a lo que queremos, invitarlos a que ellos puedan subirse a ayudar a empresas reales a hacer esto realidad. Y justamente creo que la iniciativa de Saturdays está excelente, la verdad. Justamente queremos contactar a estos chavos para que nos ayuden a montar estas cosas. Y ellos hicieron más un robot. Yo estoy en la parte más de recolección y a mí me serviría más la clasificación per se. Entonces, lo que están haciendo ellos me parece perfecto.
Wow, padrísimo. Pues esperemos que sea muy pronto, ¿no? La integración de todas estas soluciones para Raypal. Y también, bueno, pues felicitarte por el proyecto, Isaac. Muy noble, y sobre todo que pues estás haciendo dos labores, ¿no? Tratar de sobrevivir, como tú comentaste, en una empresa, tratar de hacerla rentable. Optimizar los procesos con tecnología, pero sobre todo la educación, ¿no? Que todo va orientado a eso, la educación de las personas en un país en donde la educación ambiental, pues hay mucho que hacer al respecto. Felicidades por ello. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del podcast es limitado y podremos seguir hablando contigo al respecto. Pero antes de despedirnos, nos gustaría muchísimo que nos dieras algunas recomendaciones, acordándonos pues que en el podcast nos escuchan tanto empresarios que quieren saber sobre inteligencia artificial, pero también nos escuchan jóvenes, estudiantes o personas que están incursionando en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de los datos. ¿Qué les recomendarías tú desde tu experiencia, Isaac?
Pues bueno, empiezo por desde mi punto lo más importante. A los jóvenes que quieren incursionar sobre el mundo de datos, yo creo que una de las cosas importantes es encontrar ese tema que te hace que te hace querer levantarte y aprender y aprender y aprender. Yo creo que es muy importante encontrar como su pasión en la vida. No es sencillo, y la verdad es que la vida se trata de encontrarlo y ponerte en situaciones donde puedas pues ponerte a prueba para ver si eso que soñaste es lo que querías hacer. Creo que en la parte de datos hay una impresionante forma de lograrlo. Si ves algún, como los proyectos de Saturday y esas cosas, pues te puedes inspirar. Y la verdad creo que yo le recomendaría que no se paren. Le recomendaría que sigan buscando información. Hay mucha. Pueden tener un doctorado de MIT en ciencia de datos si así lo quisieran, porque ya hay la información, ya hay todo. Lo que yo les recomiendo es que sigan pues teniendo la voluntad de hacerlo, que encuentren un problema que les llame la atención, algo que quieran resolver, porque problemas en el mundo hay muchísimos, soluciones no hay tantas. Entonces, lo que les recomendaría es que sigan aprendiendo, sigan buscando, sigan preguntando, se acerquen a personas que ya tengan empresas, que sean profesionales en el mundo de datos, porque creo que les pueden dar buenos consejos para seguir creciendo. Y una de las cosas que se me hace muy valiosas es este podcast, que pues invita a todo tipo de gente y me parece que les da una buena visión sobre qué hay en el mundo. Entonces, les recomiendo que, aunque suene raro su idea, si quieren resolver, el hambre en el mundo, siempre hay una forma de iniciar y que estoy seguro que los datos los puede ayudar. De la parte de los empresarios, yo les llamaría a seguir pensando en que la optimización es un ahorro de dinero y también ahorro de recursos para el ambiente. Entonces, me parece que debemos de buscar más optimizar nuestros procesos, no solamente para ganar más, sino también para ayudar al ambiente y para, pues, no contaminar tanto el ambiente que tanto necesitamos, ¿no? Este 2020 nos ha demostrado que, pues, que somos frágiles y que el ambiente, pues, dependemos de él, o sea, somos parte de él y al final del día lo estamos contaminando. Pero creo que hay una parte interesante sobre cómo podemos utilizar los datos para resolver. Yo nada más comentaría que se acercan a los jóvenes, que se acerquen a este tipo de podcast, este tipo de personas como Nelly y Luisma. Conocemos mucha gente que se acerquen a preguntar, oye, tengo este problema en la industria, y estoy seguro que podemos conectarlos con gente que puede resolver ese problema, y pues ahora sí que aprovechar este mundo de datos, porque es el futuro, y las empresas que no lo usen, poco a poco se van a quedar rezagadas, y pues creo que hay una buena oportunidad para ayudar al ambiente en muchas cosas de procesos y al mismo tiempo eficientar y ser más rentables.
Excelente, Isaac. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final. Luisma, no sé si también tengas ahí algo para el cierre.
Sí, bueno, pues agradecerle a Isaac su participación y este proyecto que busca mejorar el medio ambiente, optimizando un proceso de recogida, de recolección de papel, ¿no? En México. Así que, bueno, y que es muy necesario, ¿no? Como decía también Isaac ahora, es decir, que al final de todos depende de dejar un futuro y un mundo mejor a los que vienen por detrás, ¿no? Entonces, si no empezamos a hacerlo, como también mencionaba Isaac, esa frase de Barack Obama, pues estaremos generando un problema mucho mayor que quizás no tenga solución. Con lo cual, nada, es agradecer a Isaac su implicación y tomar las riendas de ese negocio familiar y dotarlo de una transformación digital, en este caso aplicando tecnologías de Machine Learning para optimizar esos recorridos y esa recolección del material, ¿no? Así que muchas gracias, Isaac.
No, de nada, un placer. Y aquí estamos lo que necesiten y sigan haciendo su buen labor que están haciendo de entrevistar. Fue un placer estar con usted.
Gracias, Isaac.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Cuídense mucho. Un abrazo. Adiós.
Igualmente, bye. Luisma, pues desafortunadamente llegó la hora del cierre. Acabamos de tener una entrevista muy interesante con Isaac, sin embargo el tiempo es limitado, pero antes de despedirnos, como siempre, invitarlos a estar atentos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como SaturdaysAI y siempre estamos compartiendo material interesante y proyectos que se han desarrollado en la comunidad. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Por ahí Luisma y yo les prometimos un TikTok en el pasado episodio. Espero que pronto se logre.
Hay que ir pensando alguna idea, Nelly. Porque si no, vamos a decirlo siempre, pero nunca lo vamos a hacer. Con lo cual, yo creo que eso toca y si pensamos algo y lo hacemos.
Va, muy bien. Me parece muy buena idea, Luisma. Pues síganos en nuestras redes sociales. También pueden entrar al repositorio de GitHub y en nuestro sitio web, saturdays.ai. Pues hasta la próxima, Luisma. Hasta el próximo episodio de Saturdays AI.
Venga, hasta el próximo episodio.
Igualmente, un abrazo.